Decíamos que el tema de hoy, obviamente, es el sistema de salud en la ciudad, particularmente a partir de lo que fue el conflicto de residentes y concurrentes en esta semana, en la que la noticia sin duda tuvo que ver con la derogación y la suspensión de la ley 2828 que regulaba la actividad de residentes. Luego de una semana interesante, y vamos a justamente analizar eso, de paros, movilizaciones contra dicha norma, que entre los planteos tenía que ver con la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Pero sin ir más lejos, presentamos a las entrevistadas del día de hoy. Son Regina Toscano, residente de Medicina General del Hospital Álvarez, y Alcira Ferreres, ex jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Pena, y militante histórica por el derecho a la salud. ¿Qué tal? Buen día para ustedes. ¿Cómo están?
Buenos días. Buen día a todos. Bienvenida Regina al barrio. Aguanta Regina, vamos, que el barrio es un barrio quemero.
Sí.
Ya le sacamos fotos y nos encantó verlas por Caseros y Rioja.
Muy
aparte
bien.
De frente a la sede del gobierno.
Excelente, conociendo un poco el sur de, o metiéndonos en el sur de la ciudad, en Parque Patricios. Quizás lo primero que les quería preguntar, obviamente, es quizás más tranquilos, ¿cómo se encuentran? Digo, está claro que fue una semana muy interesante, el jueves consumado un conflicto que recién fue al aire, nos mencionaban que era difícil de avisorar este desenlace, pero bueno, más que nada ahora, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están?
Estamos muy contentas y muy contentos, la verdad es que no diría que no lo podemos creer, porque claramente todo esto fue producto de una semana de lucha muy intensa, pero estamos muy felices porque logramos realmente ganar una batalla histórica que nunca se había dado con estas características, las residencias y concurrencias de la capital federal, sosteniendo durante 8 días un paro, durante 6 de ellos sin garantizar las guardias, y también con gran apoyo del conjunto de la sociedad y de una parte de el sector de la salud. Así que estamos felices.
Alcira.
Orgullosa, orgullosa. Y como decíamos fuera de micrófono, viste, por fin se hizo realidad algo que nosotros como viejos gremialistas no lo pudimos concretar nunca. Nunca hubo un acompasado de movimientos, un lograr objetivos comunes, y obvio, la energía, la vitalidad que le pusieron, la fortaleza, la contundencia, porque realmente creo que cuando una de las partes también es sentirse digno destinatario del derecho que reclaman. Entonces lo reclamaron con contundencia, no con altibajos, no con timidez, no con como negocio un pedacito, digamos, fueron por todo y lograron todo. Así que Regina, vamos todavía.
Regi decía una batalla histórica, y vos también decías como totalmente, algo que vienen de totalmente años. Por ahí me gustaría, como para empezar, que nos cuenten por qué es una batalla histórica, digamos, que me imagino que no es algo que recién hoy los residentes y concurrentes nos damos cuenta que trabajan un montón de horas. Un poco de historización, digamos, ¿por qué es tan importante esta batalla hoy?
La protagonista primero. Vamos, los residentes.
Es importantísimo porque las residencias y las concurrencias de la ciudad de Buenos Aires están normatizadas o reglamentadas por una ordenanza municipal, bueno, una ley que data del año 86, que tiene algunos puntos, entre ellos, que tal vez es el más destacado, la cantidad de horas que se supone que tenemos que trabajar, que son 64, que está por encima de lo que regula la Organización Internacional del Trabajo y las normas a las que adhiere nuestro país, que tal vez es el más importante, pero que también tenemos dentro de todo nuestro sistema de formación las residencias, que somos médicos, o sea, profesionales de la salud, médicos y no médicos, que estamos formándonos, haciendo una especialidad y recibimos un salario, y las concurrencias, que también son profesionales de la salud, médicos y no médicos, que se están especializando pero que no reciben ni salario, ni la comida, no tienen RT, no tienen aportes. Es un nivel de explotación el que manejan los compañeros que realmente es mucho mayor. En líneas generales, si yo te digo que en el año 2019 tenemos una ordenanza que data del año 86, que tiene todas estas cosas, que no logramos por distintos motivos que tienen que ver con la organización, con lo político, con la coyuntura, modificarlo. Si yo te digo que en el año 2019, de un momento para el otro, bueno, el bloque mayoritario de la legislatura, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires fue el PRO quien redactó este proyecto, pero que se vota por amplia mayoría un proyecto que sostiene todo esto y sobre todo que no nos reconoce como trabajadores, siendo que, después Alcira opinará también claramente, pero que las residencias y las concurrencias somos quienes sostenemos el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso es real, no es un dicho, no es una cuestión un simbólica, mito, subjetiva, claro. Es lo que pasa todos los días. Entonces, yo digo que tenemos que trabajar máximo 64 horas, que no somos trabajadores, que hay compañeras que tienen que trabajar gratis, que hay un código de sanciones que es arbitrario totalmente, que da lugar a la persecución gremial y personal. Hay un montón de cosas que vos decís, bueno, todo esto, ¿cómo hacemos para resolverlo? Tal vez para quienes tienen los sectores que tienen una tradición de lucha más establecida, sea más lógico decir, bueno, vienen por nuestros derechos o vienen a ratificar que todos esos derechos que no tenemos vamos a seguir sin tenerlos, y otros sectores puede ser que sea, bueno, si nos organizamos rápidamente. Para nuestro sector, que hay muchas compañeras que no tienen una tradición de lucha y que es difícil porque aparte estamos todo el día metidas adentro de los hospitales, de los centros de salud, es difícil. Y de un momento para el otro, obviamente dándonos la discusión servicio por servicio, residencia y concurrencia, cada una hacia adentro, logramos organizar un plan de lucha que, después igual si quieren lo charlamos, pero que alcanzó niveles de organización que son realmente altísimos y con un nivel de compromiso, de disciplina y de solidaridad altos. Y con una convicción de que era, como bien decía el Cira antes, nosotros necesitamos que esta ley deje, o sea, que no entre en vigencia, o paro.
No, se sentía Regina en la convicción, en el porte, en la manera que estaban parados, en el poner el cuerpo, le pusieron el cuerpo, en la mente, los objetivos, la verdad que fue una cosa impresionante. Ahora, como decía Regina, yo me jubilé como jefa de medicina preventiva, con lo cual siempre, y tuvimos, hicimos un esfuerzo y le ganamos al oficialismo, pacificador, negociador, negocia todo. Lo único que le faltaba era negociar las condiciones de trabajo de los residentes y listo, viste. Uh-huh. Ya tenía puesto el moño negociando y entregando la vida, la salud y el futuro de la medicina, porque son el futuro del equipo de salud. Entonces, en el momento que tuvimos la filial como grupo de oposición, empezamos a trabajar bien con el tema. Hace como 10 años empezamos a trabajar y yo hice personalmente toda una encuesta y un relevamiento sobre condiciones laborales, servicio por servicio. Y obviamente las peores condiciones, porque es un trabajo y ahora voy a ampliar eso, las peores condiciones de trabajo y de aprendizaje eran las de los residentes, desde la habitación en minúscula. Lo que conozco es el PENA, no conozco el resto de residencias, pero los espacios que tenían para moverse, la cama cucheta, no había habitación para hombre y mujer si se quisiere, sí, baños separados, bueno, el alimento, los horarios, la manera de comer, lo que dice Regina, trabajar a destajo, porque es un trabajo que no se le permitía no tener un análisis, si no tenías el análisis te bardean y te toman examen adelante todo el mundo. Bueno, es una cosa bastante desagradable el trato, bastante feo. Los recursos, a veces usados como chepibe, como camillero, como administrativo, como enfermero, sí. Como todo lo que todo lo que uno quiera. Entonces, siempre puse en cuestionamiento las condiciones laborales dentro del reglamento del estatuto del médico municipal gremial. Están las dos partes que deben existir en forma simultánea, que son las buenas condiciones de atención para el paciente y las buenas condiciones de trabajo para el equipo de salud. Las dos cosas tienen que estar hiladas una con otra porque es un continuo. Paciente y profesionales somos un continuo que ambos dos tenemos que estar confortables para que se produzca el buen contacto, el buen vínculo y el buen tratamiento. Entonces eso fue cuestionado, fue puesto, teníamos, bueno, ahora no sé dónde estarán los materiales, pero se hizo un reglamento servicio por servicio y no se logró, realmente no se logró la mejora de las condiciones de trabajo. También hay hecho una encuesta en el 2011 que tuve a cargo en las jornadas científicas del hospital, había hecho una encuesta a 50 jefes y no me acuerdo el número de personal de asistencia, de ejecución. Los jefes se iban agobiados, pero calladitos la boca. Una cosa, viste, que yo no lo podía creer. Toda, ¿cómo te vas? Agobiado, con malestar, me duele la cabeza, frustrado. Pero nadie movió la pata, nunca, viste, una cosa terrible. Entonces, y el otro tema que yo quería poner en juego también, me dio también a... donde entra todo el cuestionamiento del poder, del manejo del poder, es una es una profesión que ahora está feminizada y hay un predominio de mujeres, pero comienza siendo muy masculina, con grandes problemas para el ingreso de las primeras médicas, sobre todo para entrar en cirugía. Y entonces hay un poder opresor dentro del hospital, que nadie te dice nada, nadie te prohíbe nada, pero hay un poder que se maneja de manera, viste, sin palabras, sin gestos, sin nada, a veces con palabras y con gestos. Y lo que yo veo es que ustedes rompieron eso, rompieron el cerco del silencio, el cerco de la opresión, y realmente siempre el personal que estaba, cuando estuvimos en formación, éramos como un objeto, no un sujeto, un objeto del sistema, ¿no? Y encima teníamos que estar agradecidos. El tema del trabajo, que es un tema muy importante a tratar, ellos están en formación, pero tienen que estar muy en claro que son médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, odontólogos, bioquímicos, y están formándose, pero están prestando un servicio. Y el servicio, como dijo Regina, las horas reglamentarias para trabajar son 48 semanales. Entonces, viste, no sé de dónde salen los 60, no sé cómo hacen para llegar a los 60 sin llevarse por delante lo que son las horas dedicadas a trabajo, porque ni siquiera leyendo un libro podés estar, digamos, 48 horas asistiendo al paciente y el resto leyendo. Digamos, es imposible hacerlo. Para mí son personal en formación que están haciendo un servicio de atención en salud a la población. Entonces, por lo tanto, tienen que ser considerados trabajadores en formación, con sueldo, condiciones laborales, con el tema de la licencia por estrés y todo lo que les corresponde a cualquier trabajador.
Yo estaba pensando, y a partir de la sorpresa y de cómo se dio este proceso, de por qué creen que justamente, está bien que pasó, es relativamente, es muy cercano el conflicto y el desenlace del mismo, pero ¿por qué creen o por dónde creen que pasaron los motivos para creer que se salda o se llega a un saldo organizativo que, evidentemente, por lo que contaba Alcira, es una gran deuda, o había sido hasta el día de hace poco, una gran deuda del movimiento de trabajadores de la salud?
Realmente hay un avance, hay modificaciones que se van viendo de manera parcial a lo largo del tiempo. Es verdad que las generaciones anteriores se formaban dentro de la salud con una dedicación exclusiva, pero no solo exclusiva a nivel laboral, sino que la vida tenía que pasar por el trabajo en salud. Las residencias, incluso, lo que sucedía era que si vos estabas haciendo una residencia, todo el tiempo que no estabas adentro una concurrencia, pero todo el tiempo que no estabas adentro del hospital tenías que estar estudiando. Siempre se criticó mucho el proyecto personal asociado al trabajo en salud, y también, claramente, es un ámbito que es muy tradicional, ¿no? Es como en líneas generales la composición del trabajo en salud. Sobre todo, en realidad, la parte médica es muy tradicional. Creemos que a lo largo de los años, obviamente con la experiencia y la enseñanza de la organización de los trabajadores, con el movimiento de mujeres, fuimos avanzando en líneas generales para poder romper con esa aceptación de la opresión sin dar lugar a ningún tipo de cuestionamiento. Ya no es lo mismo que a vos te digan que no puedes tomarte un día posguardia, que para que se entienda, el día posguardia en realidad es el descanso posguardia, uh-huh, después de haber hecho una guardia de 24 horas, que puedas, claro, después del pase de guardia irte. Ya no se acepta con tanta facilidad hace tiempo el hecho de que no puedas ir a comer, de que hagas el trabajo sin supervisión, de que un jefe o una jefa, alguien superior, te maltrate diciendo que de esa manera te está educando. Como que en realidad el conjunto de la sociedad fue avanzando y el sector de salud también fue avanzando en paralelo. De todas maneras, en este caso lo que pasó fue que fue muy violento, fue muy grosera la forma en la cual de un día para el otro nos dicen, bueno, nadie les consultó nada, nosotros no creemos que sean trabajadores, por más que pongan todos los días su fuerza de trabajo y perciban un salario a principio de mes, y tenemos una nueva norma, la tienen que aceptar, y si no les gusta, bueno, mala suerte. Creo que fue muy tajante la decisión de en este caso del sector de la legislatura, pero del gobierno, de decir, no nos importa lo que piensen, precisamente por todas estas cosas. Claramente, nosotros como residentes y concurrentes nos tendremos que dar los próximos días para seguir analizando en profundidad y desmenuzando todo el proceso, porque si bien ya teníamos niveles de organización, la Asamblea de Residentes y Concurrentes no es que existe hace una semana, de hecho fue dentro de este espacio que toda esta discusión y el primer llamado a paro y cuando nos anoticiamos de que se iba a tratar la ley de la Comisión de Salud, que después si quieren hacemos un repasito cronológico, fue organizando y fue convocando y fuimos discutiendo, pero esta pero no éramos miles de personas en esa asamblea, esta masividad creemos que en parte tuvo que ver con eso, con que por un lado fue, nos dejaron de lado, no importa, ustedes sigan trabajando, que nosotros reglamentamos su trabajo y bueno, si no les gusta, mala suerte, y por otro lado porque también las nuevas generaciones ya no estamos dispuestas a estar sometidas de esa manera, porque aparte no creemos, no solo porque no estamos dispuestas, porque creemos que tenemos más derechos, porque no creemos que esté bien que una persona se forme y que una persona trabaje 24, 36 horas seguidas sin volver a su casa, muchas veces sin poder comer, sentarse, ir al baño, bañarse, cosas que una piensa, bueno, su día a día, cómo vive, no lo piensa. Entonces, como creemos que fueron esas dos cosas, para sintetizar lo inconsulto y lo violento de la medida y el hecho de que realmente estamos convencidas de que no nos callamos más. Y lo que nos pasó fue que en esta discusión nos empezamos a dar cuenta de que a todos nos estaba pasando lo mismo, que no era una residencia más combativa, una concurrencia porque está más oprimida o porque es más combativa, sino que éramos todos, nos mirábamos y decíamos, ¿por qué no hablábamos de esto antes? Y esto nos está pasando.
Como un descontento generalizado y que ese descontento aglutina, si se quiere.
Me quedé pensando en lo que decía Regina Alcira, que como que hoy pasó esto, digamos. Y me imagino que tiene que ver con, o cómo lo vivís vos, pensando en, bueno, por ahí nosotros como médicos no nos pasó esto. Digamos, ¿cómo se sostenía el sistema de salud?
¿Cómo pasó? ¿En qué sentido? ¿El maltrato
existió? No, el maltrato existió, pero no pudieron organizarse de tal manera, vos decías, que te asombra y que te enorgullece, te emociona.
Totalmente.
Cómo se organizaron los compañeros. Entonces,
la vitalidad y la convicción.
Claro,
lo más me emociona es la convicción.
Y me quedé pensando,
la organización, obviamente, pero se sienten sujetos de derechos, sujetes de derechos.
Pero ¿y ustedes, médicas, en ese momento no se sentían sujetes de derechos? ¿Qué crees que es lo que pasó?
Había un porcentaje que sí, pero siempre tiene que haber una masa crítica para que se produzca el cambio.
¿Y qué crees?
Nosotros, como hacemos estadística, yo estaba esperando la masa crítica, pero nunca llegábamos a más del 25 al 30% del total. Es muy importante la masa crítica, el concepto de masa crítica para que se produzca un cambio. Y ellos lo lograron, viste, como una masa con levadura. Ahora, obviamente, el gobierno, con ese maltrato feroz que nos tiene acostumbrados como trabajadores y como... Anda y preguntarle a los docentes, por ejemplo.
Sí, claro.
Anda a preguntarle a los policías de tránsito, viste, que son atropellados, que no tienen RT, que no tienen esto, que el otro. El trabajador del Estado es otro concepto a instalar en la jerga laboral. Una cuestión es el empleador privado y otra cuestión es el empleador público. Y el empleador público, por ahí para ustedes no, pero es como para toda la población y para el trabajador, es como que se diluye, como que no tiene figura. En cambio, a vos en tal sanatorio te hacen tal cosa, vos vas al director del sanatorio y le reclamás el salario. Pero que es como una cosa, y encima con la intermediación gremial, que siempre hace de buffer y te neutraliza todo y vas a pedir 50 y te vas con 30, aunque yo tengo que rescatar que las luchas de la antigüedad del médico que iba por vocación y que ganaba el dinero en su consultorio privado e iba al hospital a aprender, ha pasado mucho tiempo y ha sido un avance para la salud pública en lo que es la profesionalización y la empleabilidad de como empleador del Estado para la salud de la población, porque antes era como un voy, si voy, si no voy, no voy. Entonces, yo creo que en ese momento Médicos Municipales tiene una lucha histórica que ha ido logrando objetivos, han logrado las horas de capacitación, al no lograr aumento de salario, logró horas de capacitación. Y tal vez todos esos escapecitos no permitieron el crecimiento de la masa como una levadura, ¿no? Siempre hubo saludos y arreglos.
Claro.
Entonces, nunca se fue al meollo del tema. Ella está cuestionando el poder y la forma de organización. Cosa que nosotros la teníamos no tan clara como ellos, porque también la sociedad acordaba que nosotros trabajamos por vocación, nos encantaba estar claro. todo el día dentro del hospital, no nos cansábamos, no comíamos, no teníamos familia, no teníamos sí. nada, ¿no? Es un juego social y a mí me parece muy importante que la sociedad, me estoy ocupando de eso, que la sociedad entienda. Cuando nosotros quisimos cambiar como oposición a médicos municipales y ponerle trabajadores de salud al gremio, Asociación de Médicos Municipales, nosotros queríamos poner Asociación de Trabajadores de Salud. ¡Oh, no! ¿Nosotros trabajadores? Claro. ¿Viste? Hacen claro. una diferencia muy tajante y tal vez buscada desde mi hijo el doctor, entre el trabajo intelectual profesional y el trabajo manual. Entonces, el trabajo manual, trabajadores, trabajo manual. Cuando hacemos las dos cosas, manual, social, intelectual, de todo, físico, retorciéndonos, tratando de hacer alguna maniobra. Entonces, viste, yo creo que ellos vienen con años de lucha, cada vez que no le pagan al comienzo de año, cada nueva camada, le pagan a los cuantos meses, Regina. ¿El primer sueldo?
En realidad ahora está variando, pero es un punto que me interesa tocar porque...
Tócalo,
en
y dale.
En Capital, en líneas generales, se está cobrando ahora el primero o el segundo mes, que antes podían pasar 4, 5, 6 meses y que no cobrara.
Muy similar a docentes también.
Muy similar a docentes, sí. Pero, por ejemplo, en Nación, el sistema de residencias y de concurrencias puede estar enmarcado dentro de Nación uh-huh. o de, bueno, cada distrito, en este caso sí. sería la Ciudad de Buenos sí, Aires, también puede ser de la Universidad de Buenos Aires, puede estar de la provincia o de cada provincia. Hay compañeros que son de Nación que todavía no cobraron su sueldo. Las residencias empiezan el 1 de junio, tienen como el régimen del otro lado del Ecuador, empiezan el 1 de junio y terminan el 31 de mayo. Hay compañeros que empezaron el 1 de junio su residencia, primer año, y todavía no cobraron. ¿Qué pasa también? Me interesaba retomar este punto en cuanto a entender por qué ahora está pasando uh-huh. esto. Nosotros, en estos últimos meses, acompañamos, tal vez de una manera un poco más tímida, la lucha de los compañeros de Nación, que están sin cobrar. Digo, para que nos demos una idea, Nación es el Hospital Garrahan, por ejemplo, ¿no? Sí. El hospital más grande del país, que maneja mayor complejidad, uno de los que maneja mayor complejidad en pediatría. Entonces estuvimos acompañando y nos veníamos dando una discusión al respecto. Pero aparte, otro factor que es muy importante es que tal vez en estos años, por primera vez en mucho tiempo, realmente pasa que el conjunto de los residentes, ni que hablar de los concurrentes que ya dijimos que no cobran, no llegamos a fin de mes. Claro. En este contexto económico y social, realmente, nunca estuvimos bien paes y nunca siendo residente te vas a hacer millonario o millonaria, para nada. Pero particularmente en este momento la soga está al cuello y lo que tienes es que si vos decís, bueno, si yo trabajara 4 horas por día y después me tengo que ir a trabajar a otro lado porque no llego, tal vez no sería tan grave. Pero si yo trabajo 100 horas por semana sí, claro. y encima ni siquiera llego, no te digo irme de vacaciones, a pagar y alquilar las expensas y comer, y tengo que ir a trabajar afuera ya, el nivel de explotación es como que se duplica, ¿no? Porque por un lado es tu tarea cotidiana y por otro lado es que no puedes ni siquiera reproducir esa vida cotidiana, que encima si trabajo 100 horas por semana, eso varía según las especialidades, ¿no? Pero que si trabajo 100 horas por semana tampoco es que tengo tanta vida cotidiana para reproducir por fuera. Claro. Además tengo que estudiar, además tengo que preparar clases, además tengo que investigar, que todo eso no está contemplado en esas 64 horas, aunque parezca que sí, porque está escrito, no está contemplado. Entonces creo que también es eso, como decir, bueno, basta, ya está. Así no podemos continuar, porque tenemos mucha responsabilidad, porque realmente nuestra formación es de excelencia. Los mejores espacios de salud son aquellos que tienen residencias y concurrencias, porque son los espacios de salud, y digo espacios porque puede ser hospital, puede ser centro de salud, sí, claro. puede ser lo que sea, puede ser nivel central de gestión, porque se mantienen actualizados, porque se mantienen todo el tiempo en movimiento y tienen una carga académica muy fuerte. Son los mejores. Entonces, si estamos también aportando para que sea la salud pública sea de mejor calidad, ¿por qué no podemos reclamar y exigir? Y por otro lado, que también la realidad que estamos viviendo con nuestros pacientes es cada vez peor. A nosotros nos pasa, yo en lo personal soy de medicina general, y como es una especialidad que no tiene mucho marketing, no tenemos mucho acompañamiento en líneas generales, nuestra asociación no tiene plata puesta, y nos manejamos con los recursos que tenemos del sistema de salud, la farmacia del hospital, la gasa, la jeringa y la cinta, y en líneas generales la medicación, o que podemos obtener en el sistema de salud, que hoy por hoy eso es toda otra historia en relación con la salud pública en la ciudad, pero está muy difícil porque hubo un cambio de plan y de georreferencia, pero también con lo que nos traían los visitadores makers, que tampoco tienen tanto para traernos ahora. Entonces yo tengo a veces un niño al que no le puedo dar ibuprofeno, o una persona hipertensa a la que no le puedo dar el Lotrial, digo, para decir la marca comercial, perdón, pero yo para que todo el mundo sepa qué es para la presión, y no se lo puedo dar. Una persona que tiene diabetes y no le puedo dar la medicación para que se controle, para que esté bien. Y eso también es desesperante y nos empieza a pasar cada vez más.
Sí, y lo violento que eso significa también, ¿no? Porque vos de golpe no tenés el insumo y es demasiado fuerte. Yo pensaba que en el conflicto este de esta semana, digo, los residentes, los concurrentes, o inclusive pienso en todo el conjunto de los trabajadores de la salud, ¿a qué se enfrentaron más allá de las reivindicaciones concretas? Digo, ¿a qué se enfrentaron en términos de qué modelo de ciudad, de salud, pero en esta ciudad? Porque pensaba que una de las declaraciones que hizo la ministra de Salud saliente, Ana María Bou Pérez, dijo: el objetivo fue modernizar la normativa vigente y apuntamos a que los cambios sean para mejor. Entonces, la palabra mejor y modernizar, recién lo hablábamos, un montón de veces se utiliza, se apropian de esos términos, pero lo misterioso es a qué se enfrentaron ustedes, porque ¿qué hay detrás de esas declaraciones de la ministra de Salud?
Sí, es interesante también eso. A nosotros, aparte de sorprendernos en el nivel de organización que alcanzamos, nos sorprendió no solamente toda la reacción de este proyecto de ley, sino también la actitud de la ministra de Salud en relación con nosotros, por dos motivos. Primero, porque sí, nosotros creemos que nos enfrentamos directamente a un interés de seguir ajustando y de seguir vaciando la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, como viene pasando igual en estos últimos años, no es que sea lo novedoso, pero que se está profundizando. Hay, por otro lado, todo un movimiento en la ciudad, hay una propuesta que es interesante de ampliar el primer nivel de atención en salud, que es muy interesante porque lo cierto es que vieron que en nuestra ciudad nosotros tenemos un modelo de salud que es muy hospitalocéntrico, y lo cierto es que los hospitales deberían estar para cuestiones de mayor complejidad, para cosas técnicas que requieran estar ahí, pero en líneas generales a la población acceder al hospital es muy dificultoso. Entonces está esa propuesta ahora que es interesante, pero lo que también es cierto es que se lanzó la propuesta de que todo el mundo se atienda en los centros de salud y retire la medicación de los centros de salud sin pensar en la infraestructura, claro, en el personal y en los insumos. Porque, por ejemplo, ahora vos antes 10 personas, es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Retiraban medicación de un centro de salud. Ahora 1000 personas retiran medicación de ese mismo centro de salud. No da abasto, claramente, no, todo lo que está armado para eso. Y eso, o sea, es interesante, pero viene como a poner un montón de legislaciones y de normativas que van, supuestamente, según lo discursivo, en función de eso, y después no terminan dando cuenta de tal cosa. A la par, lo que pasa es que nos enfrentamos a nivel simbólico, bueno, como antes decía la compañera, estamos cuestionando las estructuras del poder, tanto dentro de la ciudad de Buenos Aires en general como en salud. ¿Y por qué digo en general? Nosotros estamos justo en este momento en un periodo de transición, eso lo sabemos todos, asume Rodríguez Larreta su nuevo mandato el lunes, asume el nuevo gobierno nacional y provincial el día martes, como estamos en un momento de transición, y en esos momentos de transición también los jugadores, sí, y las jugadoras se van acomodando hacia adentro de los espacios políticos. Entonces, hacia adentro del nuevo gobierno de la ciudad, claramente hay internas que se están resolviendo, que no tenemos nosotros la información en la mano de qué persona, claro, se queda en cada lugar y no. Lo que sí sabemos es que vos antes nombrabas a médicos municipales, y en esto me pongo médica hegemónica por un momento, porque en nosotros, que también es interesante, los residentes y concurrentes, que decíamos que hay de todas las disciplinas, a las disciplinas médicas se supone, entre comillas, que nos representa la Asociación de Médicos Municipales, que es el sindicato que la compañera nombraba recién. Y a todas las demás disciplinas, que son un montón, las representa, bueno, la Federación de Profesionales, que son dos gremios separados. Pero ahí pasan muchas cosas. Ejemplo, la paritaria de todo el personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires suele negociarla médicos municipales y después el resto de los sindicatos, bueno, en este caso Federación, a adherir a esa paritaria. No la llaman a negociar. Médicos municipales, así como no dialoga con las otras disciplinas que son fundamentales en el equipo de salud, tampoco dialoga con nosotros. A nosotros, el único momento en el que logramos que médicos municipales llamara a paro fue el día viernes 29 de noviembre, porque el 28, cuando se votó la ley, nos reprimieron en la legislatura, y entonces claramente la comunidad de salud no podía permitir que a ningún trabajador o trabajadora le reprimieran, entonces tuvieran que llamar. Pero realmente nunca tuvimos su apoyo real en este contexto, y no solo eso, sino que nosotros cuando ganamos el día miércoles, que nos vamos de la legislatura, de la jefatura de gobierno, perdón, con ese papel firmado, médicos municipales sale a las poquitas horas a decir que ellos habían logrado que se fuera atrás con la ley porque habían estado 4 horas reunidas con el Ejecutivo, que son todas cosas que nosotros sabemos que no son así. Entonces, nos enfrentamos, por un lado, a un modelo de salud que vacía, ajusta y achica. Por otro lado, un montón de internas que tienen que ver con esta reconfiguración del gobierno. Y por otro lado, la burocracia sindical, que no solamente no nos representa, sino que encima se quiere adjudicar nuestra victoria.
Ahora, está escrito dentro del juego empleador, empleado y gremios, en general se logra, se va logrando, se fue logrando a través del tiempo. Hay gremiales que siguen siendo combativas per se, ¿no? Hay médicos municipales, lo ha sido en su momento y lo ha sido en otros. Y en otros se ha hecho la plancha bastante, y hay algo muy conocido en todo lo que es estos vínculos laborales, empleados y gremios, que es que el gremio es el disciplinador interno de los trabajadores en cada hospital, como lo es el director nombrado a dedo, que ahora está oficializado, porque antes en la carrera, no sé si sabes, Regina, en la carrera profesional el cargo de director y subdirector era por concurso. Negativamente, y siempre lo he discutido, incluso con el referente gremial históricos que hemos tenido en el Hospital Pena, siempre he discutido que eso no tenía que intervenir la gremial médica avalando los nombramientos a dedo de director y subdirector, que eso hacía que fuera todo más disciplinado y más oprimido, ¿viste? Y te oprimían más, no tenía salida. No les alcanzó con eso, y ahora hizo una jugada el gobierno, que es que el director y subdirector ya está oficialmente escrito que los pone el poder político. El gobernador pone y nombra al ministro de Salud y el ministro de Salud, a directivas del poder político, nombra a los directores. Ahora, ese jugar en un intermedio entre empleador y empleados, de trabajadores del municipio, hizo que fuera perdiendo legitimidad la gremial nuestra. Ahora, para tu conocimiento, te aviso que está la Asociación de Profesionales de la Salud. En la época en que yo era joven, había dentro del mismo local de médicos municipales, estaba la Asociación de Profesionales Universitarios, la APU, que hay que revivirla. En el Hospital Gutiérrez sigue existiendo la Asociación de Profesionales Universitarios. En el Garrahan sigue existiendo. Hay que volver a lograr ese diálogo cercano entre las otras profesiones. Por ahí, tanto a vos como a mí, que soy pediatra, eso lo hacemos naturalmente, el diálogo, el acercamiento, porque al tener niños o al tener pacientes de todo tipo, como tiene la residencia de médico generalista, estamos en un continuo de interconsultas. Pero retomando eso, cambiaría todo. Ahora, esto que cuenta Regina de lo imprevisto, nosotros lo estamos sufriendo como vecinos y estamos ofreciendo la lucha, porque de un día para el otro te vende tierras públicas. Y realmente nos hemos ido conformando, a través, sintiendo esta falta de respeto, que de un día para el otro vos te enterás que en Parque España te van a sacar un pedazo de parque y van a poner un edificio. O te enterás, viste, que los bajos viaductos ponen sus emprendimientos y no le dan lugar a poner emprendimientos a las cooperativas, o que no ponen un polideportivo o una salita de jardín maternal, etcétera. Entonces yo creo que el gobierno está ejecutando toda su energía, está poniendo toda su energía en ir ocupando, sacando y haciendo la chica del Estado. El tema de los hospitales, no sé qué tan al tanto están del 5x1, de lo que nosotros nos empezamos a nombrar el 5x1.
Que hablemos un poquito del 5x1.
Bueno, el tema del 5x1, y esto de que también nos preocupa, porque este de expandir la atención primaria, es también un límite a la llegada del paciente de provincia. Uh-huh. está poniendo un límite y sutilmente no tiene turno, no hay turno en el Hospital General, no sé cuál es tu experiencia, Regina, pero en el Hospital General, ay, no tengo turno para la tomo, no tengo turno para la gastro, no tengo turno para esto, y la persona anda rotando de un lado para el otro y así te lo dicen. Sí. Así te lo dicen cualquier vecino que encontrás, te cuenta de la madre, de la hermana que vive en provincia y lo tienen peloteando de un lado para el otro. En vez de ser francos, decir y arreglar con los gobiernos provinciales la manera en que se salda, si le parece que es saldable, la consulta del paciente de provincia. Con el 5x1 lo que están buscando es liberar terrenos. Es viejo el proyecto y nos han llenado y nos han dominado y oprimido con el tema de que para la población residente en capital los hospitales generales vigentes sobran. Querían llevar a 9 hospitales. Y los proyectos estos de la chique del Estado, en lo territorial y en lo edilicio, es viejo. El antes era el 3x1 en el Muñiz, era el 2009, que también con lucha, cierre, hubo una buena congregación, una buena convocatoria, lograron revertir. Pero estos van por los terrenos públicos, les importa 3 pitos. Y el otro tema, y ya termino, porque la protagonista es ella, por suerte, el tema es este, en el 5x1. Primero, el mecanismo es, te seco, te hago un clamp en la arteria, te seca el hospital. El hospital te lo secan, por ejemplo, el oncológico, no tenían una tratamientos, no tenían cama, no tenían enfermera, no tenían medicamentos, no tenían nada, no tenían para hacer complejidad tecnológica. El médico también se empieza a deprimir, se empieza a poner mal. Y así hacen con los 5 hospitales. La gente del IREP se compra sus equipamientos, inventa cosas, pide donaciones, hace, porque encima de tener que trabajar, tenés que salir a hacer promoción, difusión y captura de recursos para tener el equipamiento para atender tus pacientes. Sufrimos cuando el paciente no tiene la atención que corresponde, ya sea para hacer un estudio complejo, una medicación o lo que sea, ¿viste? O trabajadoras sociales para conseguirle una vivienda, una casa para que se vaya de alta, un posquirúrgico en situación de calle. Se sufre horrores. Uh-huh. Es un horror lo que se sufre. Y eso te lo van diciendo, y sí, no, pero ustedes están de más, porque si no viniera la gente de provincia, ustedes sobran.
Claro.
Entonces, en eso también está en juego, expando la atención primaria en zona de villa y en zona precaria, y voy achicando la consulta en el hospital. Uh-huh. Que las consultas en el hospital están achicándose y la mortalidad hospitalaria va aumentando. Por lo que dice Regina también, el paciente llega en condiciones muy complejas, muy tardías. Hay un rechazo de las consultas ambulatorias porque los consultorios no dan abasto. Hay un achicamiento de personal, en algunos lados dicen que no, claro, hay un agrandamiento del personal hacia la atención primaria, que yo también la celebro, en tanto y cuanto anduviera todo el resto del sistema, claro. Complejidad 2, complejidad 3, derivaciones, entrada, camas disponibles en el lugar. Pero también hay una gran fábrica de enfermos, porque los determinantes sociales de la salud están en cero. Cero vivienda, cero alimento, cero confort, cero alegría, cero esparcimiento, nada de clubes deportivos para adolescentes gratuitos, todo tiene que ir al privado, uh-huh. Te achico el parque, te achico todo. Entonces hay una fábrica de generación de enfermos con una chique de lugares donde tenemos que resolver, un maltrato de los profesionales de salud y bueno, por suerte los residentes salieron a poner la cara, el cuerpo y el cerebro.
Sí, evidentemente hay contradicciones por todos lados, porque se plantea el fortalecimiento de la atención primaria, pero sin el acompañamiento adecuado, y de golpe hay rebrote de sarampión en la provincia, y sífilis.
Y dengue, este año el dengue.
Sí, ahora viene el verano.
Sin poner el agua potable en la villa.
Tal cual. Entonces ahí se encuentran millones de contradicciones, y entonces la ciudad también es parte de esa realidad, más allá de que la Reta lo quiere negar todo el tiempo, porque la Reta quiere hacer el cerco de la realidad. Y dice, no, acá en la ciudad es distinto, porque claro, es verdad, la ciudad es la que tiene más recursos. Pero eso no la exonera de otras realidades. Estamos en el estudio de Radio Sur con Alcira Ferreres. Ella es ex jefa de Medicina Preventiva y Epidemiológica del Hospital Pena, militante histórica por el derecho a la salud, y también está Regina Toscano, residente de Medicina General del Hospital Álvarez. Se queda un ratito más y después seguimos. Sí.
Diputado, por favor, silencio, por favor. Resultado: 58 votos emitidos, 58 votos afirmativos.
Bueno, escuchábamos, por supuesto, el sonido que ilustraba la situación del logro, en este caso la aprobación por 58 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención, de la derogación de la ley 2828 en este caso. Y para retomar un poco la conversación que veníamos teniendo en este caso, estamos en el estudio de Radio Sur con Regina Toscano, residente de Medicina General del Hospital Álvarez, y Alcira Ferreres, ex jefa de Medicina Preventiva y Epidemiológica del Hospital Pena, militante histórica por el derecho a la salud. Dentro de la buena noticia, que la derogación, tenía que ver en otro dato y nada menor, era la mesa de negociación que se abre, digo. Y a partir de eso se nos ocurría, digo, ¿qué debería hoy contemplar en esta, qué se debería contemplar en esta mesa de negociación, o qué consideran ustedes que, ya sea desde, digo, hay dos generaciones acá evidentemente, pero en general, pensando en tanto en los concurrentes, en residentes, y quizás inclusive avanzándolo un poco más al sistema de salud, qué debería contemplarse, pensándolo más inclusive en lógica propositiva?
Sí, nosotros en el transcurso de todos estos días que profundizamos muchísimo la discusión, como residentes y concurrentes, lo que creemos clave es que participemos de la redacción de una nueva ley. Claramente nosotros ya estamos trabajando en eso, no es que vamos a esperar que alguien nos llame y nos pregunte y nos convoque, pues sabemos que no va a pasar. Los puntos claves son, primero que nada, que tiene que quedar claro que somos trabajadores, que con eso no hay discusión. Fue, creo que simbólicamente, la victoria más grande que tuvimos en estos días, que somos trabajadores, que no somos, no porque sea malo, pero no somos becarios, no somos estudiantes, somos trabajadores. Por otro lado, que las concurrencias tienen que empezar a ser contempladas también como trabajadoras y trabajadores, quienes forman parte de ellas, y que tienen que percibir un salario y tienen que tener todos los derechos laborales, todos. Creemos que algo que es importante es que no se puede desvincular la paritaria de los residentes y concurrentes, cuando logremos que empiecen a cobrar, de la de les médicos de planta. Eso es algo que cambió, uh-huh. de la ordenanza previa de esta ley. No se la puede desvincular porque sabemos que eso nos desfavorece. Creemos que es clave que el régimen de sanciones no sea arbitrario como era, y que tenga un consenso, que podamos también participar como residentes y concurrentes, como veedores y veedoras. Y creemos que es clave que todo esto se pueda poner en perspectiva dentro de, por ahí, lo que vos planteabas, el modelo de salud que queremos. No queremos, ahora vamos por lo que sí queremos, pero no queremos un modelo de salud ni que precarice, ni que explote, ni que ajuste tanto las condiciones de los trabajadores como de los pacientes. Y nosotros lo que entendemos es que tanto médicos de planta, que como decía al comienzo nos apoyaron muchísimo, como residentes y concurrentes, como el conjunto de la sociedad, tenemos que poder discutir qué modelo de salud queremos, de qué manera queremos llevarlo adelante. En nuestro caso, imagínense que yo hago medicina general, la medicina general es una disciplina que está pensada para trabajar en el primer nivel, y nos parece que el primer nivel se tiene que desarrollar, no porque el resto de las especialidades no sean importantes, al contrario, pero vos no podés estar atajando todos los penales. Para que se desarrolle necesitamos poder construir. Es mentira que hay muchos sectores de salud, no alcanzan, no dan abasto. Tenemos que poder construir edificios que tengan un equipo de salud conformado de manera obviamente concursada, pero también formado con perspectiva de derechos, con perspectiva de géneros, con perspectiva de salud popular. Queremos que la comunidad pueda estar dentro, que pueda hacer promoción de salud, pero que también, una cosa que quiero aclarar, uh-huh. El otro día cuando pasábamos por acá cerquita, que estábamos en la jefatura de gobierno, que obviamente costó muchísimo que pudiéramos entrar porque no nos querían recibir, y después porque no querían recibir a tantas personas, y la verdad es que nuestra asamblea es un órgano recontra democrático que siempre se manejó con representantes por hospitales y con asambleas por hospitales. Entonces para nosotros era fundamental poder estar representados. Pensábamos, si nosotros fuéramos quienes estuvieran gobernando en este momento, estas puertas deberían estar abiertas para que todas las personas que viven en esta ciudad y que la transitan también Porque es verdad que hay un discurso muy instalado de que no, la salud en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires está colapsada porque vienen de provincia. Lo cierto es que es el derecho de cualquier persona que pise este país ser atendido por el sistema de salud pública, sea donde sea, y en cualquier nivel de complejidad que necesite. Pero pensamos, estas puertas estarían abiertas, no tanta policía, no tanta valla, no tanta reja. Tenemos que poder sentarnos a pensar qué es lo que queremos. Claramente sabemos que con el PRO no lo vamos a poder hacer. Pero lo que nosotros queremos es eso. Y también se nos abre un panorama de discusiones hacia adentro de nuestros hospitales, a quienes las residencias de concurrencia tienen sistemas de rotaciones que hacen que muchas veces vos no estés rotando en tu hospital. Pero a quienes ayer volvían a los hospitales, en muchísimos de ellos, las enfermeras, les administrativos, los enfermeros, todo el equipo de salud, el personal de planta, la gente de seguridad, por decirlo entre comillas, o de prevención, les abrazaba, les felicitaba, les preguntaba, les decía, les contaba cómo fue que lo vivió mi mamá, mi hija, mi abuelo, mi tía. Y eso es muy importante, que también podamos tener este momento como equipo de salud, como trabajadores de la salud en su conjunto, no solamente los profesionales, nos podamos sentar a discutir de qué manera vamos a llevar adelante todo esto. Por si no llegamos a tener tiempo después, antes de que decida, quería decir igual, no vamos a decir en dónde, porque bueno, se está manejando para preservar a los compañeros. De todas maneras, hubo hospitales donde los compañeros volvieron y fueron amenazados. Hubo y donde les retaron y donde les dijeron qué les iban a descontar o qué les iban a sancionar. Digo, como que tuvimos un gran apoyo, pero también queremos dejar en claro que en algunos lugares no, por lo cual también seguimos alerta. Nosotros el jueves ganamos una pelea histórica, pero claramente hay un montón de cosas que todavía siguen y repercusiones que siguen. Afortunadamente esto es de lo menos que ha pasado, pero creemos que es eso, que es el momento de sentarnos a pensar qué modelo de salud pública queremos. Nosotros queremos todo esto que dijimos y también cómo lo vamos a construir en conjunto. Esto nunca fue una pelea contra los médicos de planta, nunca fue una pelea contra esas estructuras. Fue una pelea contra, bueno, sí, los médicos de planta, directores o jefes de servicio que no quisieron acompañarnos, pero realmente es colectivo y realmente creemos que ese es el lugar por el que va como trabajadores, entendernos en conjunto y seguir proponiendo.
Queda claro que lo que dice Regina es una lucha contra todo aquello que se oponga a un sistema de crecimiento y apertura del sistema de salud. Está muy bien planteado. Nosotros desde, bueno, lo mío era la medicina preventiva, basada en determinantes sociales y en las cartas de promoción de la salud, que no leen mucho los alumnos cuando cursan salud pública de uno y dos, pero dicen esto, ¿no? Y después es complementado con un marco teórico de determinantes sociales de salud, que la salud se hace en los lugares de la salud, se hace en los lugares donde la gente vive, estudia, hace deportes, circula, etcétera, etcétera. El hospital también, dentro de las funciones del hospital, está la prevención, la reparación, la rehabilitación, la docencia y la investigación, pero el hospital es más como se quedó, más restringido a lo que es la reparación, una vez que la salud se perdió. Y no hay derecho a perder la salud, no tenés ningún derecho aquí porque no tenés buena comida, alimentación, etcétera, condiciones de trabajo, como tienen los residentes, que no tienen buenas condiciones de trabajo, y una parte del equipo de salud tampoco. No hay derecho, y está así planteado desde la Organización Mundial de la Salud, el derecho a estar sano. Hay una brecha muy grande, e incluso en la ciudad de Buenos Aires, hay una diferencia de 8 años de sobrevivencia, de expectativa de vida, entre la población que vive en la zona norte y la población que vive en la zona sur. Eso es lo que se llama internacionalmente, en la Organización Mundial de la Salud, una brecha sanitaria, y lo llama injusticia sanitaria. Y debería ser punible, y al menos se deberían investigar las causas de por qué la gente muere 8 años antes. Uno tiene un acercamiento, pero no hay hecha investigación, nadie se ocupa de eso, de investigar el tema de las causas últimas, como nadie se ocupa de investigar la causa última del dengue. En la epidemia del 15-16, la mayor parte vos hacés, si cuando georreferencias por punto de colores los casos de dengue, te pinta las villas. Te pinta las villas de la Ciudad de Buenos Aires, la villa del Gran Buenos Aires, que es lo que a nosotros nos llegaba a medicina preventiva del Hospital Pena. Te pinta la villa. ¿Y cuál es el problema de la villa? No es el POTUS. He discutido con el equipo interdisciplinario en control de plagas. No es el POTUS, es la falta de agua potable que no tienen las villas, la falta de presión de agua y la obligación sí o sí de juntar en baldes, en lo que pueden, porque no tienen los baldes con la tapa. Bueno, Entonces hay que ir por lo que hay que ir, y nosotros desde el Movimiento Comunero, yo participo como médica también y como vecina de la Comuna 4, lo que estamos hablando de lo que es la democracia participativa, que es lo que está ejecutando Regina y el movimiento de residentes y concurrentes en su praxis. Lo están llevando a la praxis, no en un marco teórico, son conscientes de lo que lo están haciendo, pero es el tema este de romper un poder vertical dominante opresor y circular. La puerta tiene que estar abierta. Los hospitales públicos hay en la ley de salud y en la ley de comuna, habría lugar para el Consejo de Salud Vecinal desde las comunas. Ahora que hay un cambio, aguante la Comuna 4 y la 8, tenemos el presidente, aguante. Ayer festejamos el juramento que hicieron los comuneros en la legislatura, le estuvimos haciendo el aguante. Y bueno, saben todos que 4 y la 8 tenemos un cambio de color, de gobierno, y nosotros acá lo tenemos a Ignacio, vecino de Parque Patricio. Tenemos 4 comuneros que no son oficialistas, y bueno, tenemos grandes expectativas en construir esta democracia y en avanzar los vecinos entrando a hospitales y escuelas para ver qué necesitan. No es para en tema de sanción o de auditar para crear despioles, sino decir, bueno, ¿qué necesitan? Y ofrecernos nosotros, en este caso residentes y concurrentes, se dieron tiempo a hacer una organización de lucha, pero muchas veces el personal, como dice Regina, está muy ocupado, está, viste, en una bicicleta que no termina, si termina de pedalear se te cae todo, entonces como para dedicarse a sus propias condiciones de trabajo. Entonces, la solución es la participación vecinal democrática, la participación del trabajador en las decisiones, la participación de los vecinos en todo lo que tenga que ver con la ciudad de Buenos Aires. Si pongo la escuela, si no la pongo, si vendo el terreno público, si no lo vendo. En realidad, nosotros como Movimiento Comunero decimos no, el límite nuestro es no a la venta de tierras públicas. Las tierras públicas tienen que servir para equipamiento sociosanitario de la población de la zona sur.
Pienso que también en este relato sobre la pelea y la lucha del derecho a la salud, y en esa pelea evidentemente tampoco es una pelea que se pueda hacer aislada, evidentemente tiene que ser mancomunada con otro tipo de reivindicaciones. Pienso en el hábitat, pienso en la crisis de vivienda. Hablaste de democracia participativa y tuvimos hace un tiempo una experiencia de democracia participativa específicamente en el caso de Parque Avellaneda y distintas mesas, la mesa de trabajo de ahí, y que es como que pienso, ¿no? Digo, está la lucha por enfrentar ese modelo de salud que quiere reproducir la Reta con esta supuesta modernización. Pero que evidentemente en ese enfrentamiento a eso, de fondo también están, en tal caso, otras peleas que se van dando que tienen como la pelea mayor el modelo de ciudad que está en disputa.
Totalmente.
No digo, ¿qué, vos hablás de la
y el derecho a la ciudad que es nuestro.
El derecho a la salud atravesado por, de última, la madre de todas las batallas es el derecho a la ciudad, ¿no?
Tal cual.
No, usted, digamos, los trabajadores de la salud necesariamente tienen que trabajar en términos de red. El programa este se llama Salve si quien quiera porque tratamos de retomar experiencias de organizaciones salvándose ante una crisis, y que siempre sale, a veces terminamos trayéndolo como la conclusión reiterada, pero evidente, pero que no está mal volver a recordarla, de que necesariamente hay que trabajar en redes, ¿no? Digo, y no sé, y ahí quizás para la pregunta era, ¿cómo ven esto? Digo, ¿cómo, si ya está sucediendo un poco este trabajo en red de distintos ámbitos de lucha?
Sí, el boom de nuestro movimiento es muy reciente, pero sí, de hecho, para nosotros fue clave tener el apoyo de nosotros como residentes independientes y concurrentes, independientemente de que formamos parte del trabajo en salud, también trabajamos con otros actores y otras actoras, desde, por ejemplo, el personal de enfermería, que también tuvo una pelea muy importante que todavía la está dando por la carrera profesional, todas las personas que trabajan en el hospital, el conjunto de la población. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, de todo por esta zona fue muy bueno. un señor que estaba en un kiosco, que bueno, no vamos a decir dónde queda pobre, que nos apoyaba y decía, ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están acá convocados? Porque si bien se rompió el cerco mediático, a veces de todas maneras cuesta, porque la Reta está blindado de todas maneras, entonces es difícil que todo el mundo se pueda entrar en lo que está pasando. Y le contábamos y nos decía, sí, yo estoy con ustedes, nuestros pacientes, en los hospitales, cuando nosotros fuimos, seguimos yendo a los hospitales, hicimos asambleas, cuando hablábamos en la sala de espera, el apoyo que teníamos era absoluto, la gente en la calle, las compañeras en el subte que nos dejaban pasar para poder movilizar, como todas esas cosas de apoyo se fueron dando. Nuestra asamblea en particular, para no decir una cosa por otra, recién está empezando nuevamente a tejer redes y a ver con qué sectores. O sea, nosotros queremos articular con todos los sectores, pero a ver también con quiénes y cómo. Porque también lo que pasa cuando hay una experiencia como esta de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Capital, que es tan grande, nosotros no tenemos duda, y lo estamos haciendo, ¿de qué? Con las residentes de Provincia de Buenos Aires, de Nación y de la Universidad de Buenos Aires, así como de las otras provincias, ya veníamos articulando y claramente vamos a seguir articulando y acompañándoles en su reclamo, porque lo cierto es que también esta pelea, esta victoria dio mucho aire, porque le ganamos, porque tal vez fue la primera vez que efectivamente demostramos, no les residentes y concurrentes solamente, sino con su apoyo también, todo el conjunto de la ciudadanía, demostramos que a la Reta le podemos ganar, que no logramos sacar el veto, pero sí logramos que la misma legislatura que había manipulado la situación para que salga una ley, que no sé si ustedes lo saben, pero el día que votaron la ley nos reprimieron a los legisladores que salieron para acompañarnos en el momento de la reprimión, no les dejaron volver a entrar. Hubiera salido igual la ley, pero la ley salió sin ningún voto negativo, ¿sí? Esa misma legislatura, con esa misma composición, una semana después, tuvo que votar por unanimidad que esa ley se derogara. Eso para nosotros fue muy importante, y en esa articulación también vamos llegando a esta experiencia. Y esta victoria que es muy importante, para mí esta victoria es de cada una y cada uno de nosotros que estamos acá, de todas las personas que en tu casa te preguntan, bueno, ¿y qué pasó y cómo fue? Y te abrazan, y la gente en la calle que te dice, dale, cuando íbamos con el AMBO por la calle, era, sí, doctora, sí, doctor, vamos, por más que no éramos todas doctoras, no somos ni doctores ni siquiera, pero como sí, dale, vamos, es de todos. Entonces, entre residencias estamos articuladas. Después, a nivel gremial, lo que vamos a hacer es darnos una discusión de cómo continuamos, porque también todos los gremios ahora quieren que esta victoria sea
repartida.
Totalmente. Y también que un colectivo que es muy grande, porque somos 4.500 personas, que está organizado en este momento, claramente todos van a querer. Después, obviamente, con los distintos sectores locales de las comunidades, nosotros ya articulamos, tal vez no como asamblea de residentes y concurrentes, pero nuestro trabajo se trata de hacer redes todos los días. Entonces también vamos a tener que llevar esas discusiones a los espacios con los que articulamos. Articulamos con escuelas, articulamos con espacios comunales, articulamos con clubes de barrio, articulamos con gremios que no son de la salud en cada uno de nuestros lugares, porque hacemos mucho trabajo territorial en líneas generales, las residencias y concurrencias. Así que vamos a tener que darnos una discusión, y les quería contar que como seguimos es que el lunes tenemos asamblea por hospitales, el miércoles tenemos una nueva asamblea general, precisamente para tener un montón de discusiones que tenemos que tener y para ya arrancar a profundizar el proyecto que queremos que efectivamente nos rija.
Y yo, para terminar, si bien ya lo dijeron o empezamos a profundizar, me gustaría que me digan, como así muy rápidamente, ¿qué para ustedes debería tener un sistema de salud público? No es ideal la palabra, pero quizá el sistema de salud público que necesitamos. Para ustedes como trabajadoras, si bien ya estuvimos, pero digamos, ¿qué sería como lo primordial que para ustedes tiene que tener?
Para mí lo básico inicial es la participación del vecino en la toma de decisiones sobre la salud que quiere y cómo organizarla. Incluso con perfil cultural, étnico, etcétera, etcétera. Paso un avisito chiquito, sí. Nosotros tenemos en el Hospital Pena la ley de parto respetado, se cumple y está organizado las salas donde la familia puede acompañar a la parturienta en el preparto, en el parto y en el posparto. Eso es algo apropiado que ha venido desde la organización profesional. Pero lo que es interesante es ir, que se vaya logrando esto, pero a través de la participación de los vecinos. Se necesita al vecino, se necesita al vecino. Nosotros también, tanto en la comuna 8 como en la 4, tenemos la mayor cantidad de casos de tuberculosis, tenemos adolescentes con tuberculosis. Necesitamos organizarnos para ir a la búsqueda de los casos de tuberculosis, necesitamos recursos, necesitamos medios de transporte para pasar a hacer por ahí un monitoreo de esputo, y no llegar cuando el adolescente ya tiene la caverna, el agujero, sino cuando el paciente está con tos decaído y con temperatura. Necesitamos una nueva ley de profesionales. Salió la
la ley de profesionales, donde está incluido director y subdirector como cargo político, se tiene que concursar. Yo creo que esa ley tiene que incluir el concurso y los requisitos que tenemos que construir entre todos, incluido el vecino, los requisitos que debe tener el director de hospital. A mi criterio tiene que ser por antecedentes académicos y proyecto de logra por resultados, digamos, el proyecto tiene que dar resultados. ¿En cuántos puntos bajaré la prevalencia de tuberculosis? ¿Cuántos casos de dengue voy a tener menos? ¿Cuántos prematuros menos tendré? ¿Cuántos desnutridos? ¿Cuántos obesos? ¿Cuántos hipertensos? Yo creo que se tiene que trabajar por objetivos. En todo esto participa la comunidad, en tanto en la ley como en la supervisión desde que se hayan ido cumpliendo las metas. La ley de salud y la carta de APS contempla el tema de la carta de... ¿Cómo se llama la carta? Se me hizo el... Bueno, hay en el artículo 4 te dice que en la ley de salud y la carta origen de Almata... contempla la participación vecinal como un derecho y como una obligación, como un derecho y una obligación. Y la ley de salud contempla el presupuesto participativo. Presupuesto participativo es grupo técnico con vecinos. Se genera el presupuesto a partir de esa decisión. Luego, el presupuesto que se consigue es supervisado por el Consejo de Vecinos. Se le pide rendimiento en qué se usó, porque realmente en el presupuesto se va a decir de en qué se usa, se hace el desagregado y se dice en qué se va a usar los dineros. El vecino tiene derecho a supervisar si se usaron en lo que dijo que se tenían que usar, en los resultados y en la corrección. Eso ya está por ley, cosa que no se aplica. Entonces yo creo que abriendo la participación, como dijo Regina, haciendo una nueva ley, incluso hay que revisar el estatuto de médicos municipales. El estatuto de médicos municipales hace años sacó el sistema DONT, con lo cual el que tenía más votos tenía todas las secretarías, y eso es otra rigidez del sistema de llegar a cargos y poder incidir. Y después el tema de los cupos femeninos en el área de médica, tiene que haber cupos femeninos. Entonces yo creo que con eso empezás a aflojar, claro. Hay que seguir profundizando, pero con la apertura, la democratización vecinal, la democratización gremial, una nueva carrera profesional, una nueva carrera de residentes, creo que el cambio y la integración, ¿no? La integración con el vecino y profesionales. Regina, a ver las nuevas palabras.
Y yo lo que creo es que nosotros lo que discutimos es que un sistema público de salud tiene que ser fundamentalmente integral con todo esto que ustedes decían, entendiendo que la salud no es solamente lo físico, por un lado, la educación, la vivienda, las condiciones, el trabajo, todo. Tiene que ser integral. Por otro lado, creemos que tiene que tener un primer nivel de atención muy fuerte, con articulación y posibilidad de derivación a un segundo o tercer nivel en el caso de que sea necesario, que tiene que ser descentralizado, que las personas tienen que poder acceder a la salud en su barrio, que se tiene que articular el sector educación con salud, porque eso es clave a la hora de poder mejorar esta perspectiva, que claramente siempre está vinculada con el proyecto y socioeconómico que tiene el gobierno, pero bueno, en este caso creemos que es muy importante, y que los trabajadores de la salud y el conjunto de la población tenemos que poder entender la salud con una perspectiva de género, de clase e intercultural, para poder efectivamente tener una instancia superadora a la hora de entender cuál es la realidad que vivimos, y que podamos también entender que un poco esta lucha nos dio aire para eso, que salimos adelante todos juntos, que nadie se salva sole, y que tenemos que tener obviamente la responsabilidad, pero también el derecho de poder participar y definir de qué manera vamos a utilizar los recursos en esta ciudad para mejorar las condiciones de salud, vivienda, educación y trabajo de todo el conjunto del pueblo.
Regina, Alcira, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por darnos la palabra.
Gracias.
Pasaron Regina Toscano, residente de Medicina General del Hospital Álvarez, y Alcira Ferreres, ex jefa de Medicina Preventiva y Epidemiológica del Hospital Pena, militante histórica por el derecho a la salud.